La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La dimisión del senador del PP, Luis Bárcenas, ha vuelto a dejar en evidencia a los tres diputados regionales imputados en el caso Gürtel. Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor llevan más de un año imputados en la mayor trama de corrupción que ha afectado a un partido político en la historia de la democracia. Y a pesar de todo, incluidas las elevadas fianzas impuestas por el juez, siguen aferrados a su escaño. Esperanza Aguirre recordaba esta mañana que ella ya les ha pedido públicamente y en la Asamblea que renuncien a sus actas de diputado. Venía a decir que no puede hacer nada más de lo que ha hecho. Sin embargo, el líder del PSM, Tomás Gómez, cree que querer es poder y que el problema es que alguien en Madrid no quiere.
Se pone de manifiesto algo en términos políticos, que si quieren, lo hacen. Cuando han querido la dirección del Partido Popular, estos señores han dejado su escaño. Si los tres diputados que se sientan en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que siguen cobrando 3.800 euros todos los meses del dinero de los ciudadanos, que votan todas las jueves las instrucciones de voto del Partido Popular, que miran al jefe de filas del Partido Popular para ver si tienen que votar sí, no o votar abstención, si no dejan su escaño es porque Esperanza Aguirre no quiere.
Precisamente hoy les estamos contando el revelador modo en el que uno de los diputados imputados, el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, ha pagado la fianza de 800.000 euros que le impuso el juez. Según figura en el sumario, López Viejo ha puesto como aval un chalet de casi 400 metros cuadrados que se compró en una exclusiva zona de Arturo Soria un año antes de que estallara el escándalo. Pagó por él 1.200.000 euros, a los que hay que sumar los más de 500.000 que abonó para cancelar el préstamo hipotecario que había pedido la constructora. Todo pagado a tocateja, por un consejero que no llegaba a cobrar 6.000 euros netos de media al mes. Ahora, como diputado raso, se sigue embolsando cerca de 4.000. Enseguida analizaremos la situación en la que se encuentran estos tres diputados imputados en el caso Gürtel. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia ha archivado una de las causas que había contra políticos socialistas en la región y que había sido utilizada por el PP como arma arrojadiza para defenderse del caso Gürtel. Por aquí empezamos el repaso a otras noticias de este lunes. Felipe Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado el llamado caso Cuadrifolio, en el que estaban imputados el exalcalde socialista de Leganés, José Luis Pérez Ráez, y varios miembros del anterior equipo de gobierno.
Figuraba como imputado por prevaricación junto a seis de sus antiguos colaboradores tras la aprobación de un pago de 100.000 euros a esta empresa durante la última junta de gobierno en la pasada legislatura. El auto concluye que los hechos no son integrantes de delito alguno y ordena el sobreseimiento del caso tras estudiar el informe de la Fiscalía de Madrid. José Luis Pérez Ráez, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, no descarta interponer una querella por falsa denuncia contra los instigadores del proceso, entre ellos la exalcaldesa de Leganés y actual directora general de Juventud, Guadalupe Bragado. El PP, por su parte, anuncia que está dispuesto a recurrir al Supremo el archivo de la causa.
Otra noticia de esta misma tarde: otras tres menores han sido apartadas de las clases en el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo por llevar la cabeza cubierta con el hijab islámico.
Estas tres menores españolas de origen musulmán se han presentado con velo en apoyo de la joven a la que la semana pasada se le prohibió la entrada a clase y, según denuncia sus padres, tampoco ellas han podido entrar. La chica que inició la protesta pasa las horas de estudio en la biblioteca. La dirección del centro basa su negativa en el reglamento de régimen interior, donde se especifica que dentro del edificio no se permitirá el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubra la cabeza. La Consejería de Educación considera que la actitud de estas tres menores es una medida de presión inaceptable.
El Tribunal Supremo se inclina por confirmar la condena de 26 años de cárcel para Josué Estebanez, el soldado que en 2007 mató a Carlos Palomino en el metro.
Los hechos ocurrieron en la estación de Legazpi cuando Estebanez, entonces militar de profesión, acudía a una manifestación xenófoba y de ideología fascista, y Palomino iba al mismo lugar con intención de reventarla cuando recibió una puñalada en el corazón. Según ha sabido la SER, los jueces del alto tribunal deliberaron la semana pasada sobre este caso y llegaron al acuerdo de confirmar la sentencia.
Uno de cada tres trabajadores de la región que sufren accidentes laborales principales son jóvenes de menos de 30 años, según el informe que ha presentado esta mañana Comisiones Obreras.
El sindicato exige a los empresarios que cumplan la ley de prevención de riesgos laborales y al gobierno regional que persiga con toda la fuerza la ley a quienes no la cumplan. Carmelo Plaza, Comisiones Obreras.
Porque existe mucha precariedad, existe poca formación y existen pocos conocimientos de los riesgos en el mundo laboral. Además de la constante no aplicación de la normativa en prevención de riesgos de los empresarios.
El último accidente laboral en la región ha ocurrido esta mañana en Fuenlabrada. Un trabajador de 43 años ha resultado herido grave tras inhalar los gases que emanaban de unos conductos de unas tuberías de pinturas. Por lo demás, el Partido Socialista de Madrid ha asegurado que, en caso de llegar al gobierno, pondrá en marcha la ley de dependencia en un plazo máximo de 6 meses.
Los socialistas madrileños van a presentar 36 nuevas demandas judiciales. Piden responsabilidad patrimonial a la Comunidad de Madrid porque los beneficiarios ya han muerto y no pueden cobrar lo que en justicia les hubiera correspondido. Denuncia el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que el gobierno de Esperanza Aguirre se encarga más de obstruir la ley que de aplicarla.
Compromiso de, en 6 meses máximo, que la ley de dependencia sea una realidad para todos los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. Primero porque es un derecho de las personas, pero también porque poner la ley de dependencia en funcionamiento significaría en Madrid crear 53.000 puestos de trabajo.
En Madrid capital, Izquierda Unida se opone a que la duquesa de Alba reciba la medalla de honor de la ciudad el próximo 15 de mayo. Dice la coalición que no encuentra razones suficientes.
El grupo municipal de Izquierda Unida considera que el expediente que sustenta la distinción no aparece ninguna causa argumentada que lo avale. El grupo socialista opina de igual manera, aunque finalmente ha votado a favor de la propuesta durante la comisión correspondiente.
Y el último asunto antes de la información de servicio, más de 33 espectáculos con artistas como Manolo Sanlúcar, Los Morente, José Mercé o Poveda componen el cartel del quinto festival Suma Flamenca presentado hoy.
Artistas de reconocido prestigio, primeras figuras dando la alternativa a otros más jóvenes, cante y baile del bueno, en definitiva, que van a convertir a Madrid en un gran tablao del 4 de junio al 2 de julio. Flamenco de calidad en 10 municipios de la región y en 5 salas de Madrid capital en esta quinta edición que arrancará con Estrella Morente en San Lorenzo del Escorial y concluirá con Enrique Morente en Buitrago de Lozoya. Esperanza Aguirre presentaba el acto junto al director del certamen, Juan Verdú.
Hace 30 años, 40 años, Madrid fue la cuna del flamenco que recogió a todos los artistas. Aquí en aquella época no se les hacía mucho caso y ahora, gracias a su trabajo y a su dedicación, viajan por todo el mundo y el flamenco es el arte más grande representativo de este país en todo el mundo.
Al filo de las 7:15, como cada tarde, información de servicio en la ventana de Madrid. Empezamos por el tráfico en las carreteras. ¿Qué tal se circula en la segunda hora punta del día? DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, mal en la M40. Hay un accidente a la altura del kilómetro 4 en Hortaleza. Circulando hacia el norte, hacia la carretera de Burgos, hay retenciones desde los recintos feriales. En sentido sur, la retención habitual en Coslada, también en Mercamadrid y en la zona de los túneles del Pardo desde el cruce con la autovía de Colmenar. Tráfico lento de salida en la carretera de A Coruña en Majadahonda, en la carretera de Extremadura en Móstoles, en la A4 desde Getafe hasta Pinto, en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y en la A3 en Rivas. Y en la carretera de Burgos de entrada a Madrid hay tráfico lento en la cuesta de los Dominicos. Mal también, por último, en la carretera de Toledo, la estamos viendo en Getafe, hacia Parla, hay un tramo de 3 kilómetros.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues con un tráfico lento, como corresponde este periodo de hora punta, en la calle 30, sobre todo entre el puente de Costa Rica y el de Ventas, en sentido sur, también con lentitud por la zona anterior al puente de los Franceses, hasta enlazar con San Pol de Mar, un tramo que pueden evitar en parte si se desvían por la avenida del Arco de la Victoria, y en el centro de la ciudad, una tarde sin complicaciones importantes, con el tráfico algo más lento en el enlace con los Recoletos, en Gran Vía, en sentido Plaza de España, y parece que se incrementa algo más la actividad en recorridos por Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos y en la calle Prolongación de O'Donnell.
Vamos a acercarnos al aeropuerto de Barajas, pendientes del tráfico aéreo, a ver cómo sigue afectando la nube de ceniza del volcán islandés. Este mediodía se habían cancelado más de 300 vuelos de los 1.300 programados. Vamos a ver cómo va la tarde. Unidad móvil de la cadena SER, José María Sendra, David Callejo. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues en Barajas la situación continúa igual que esta mañana. Los últimos datos son de las 3 de la tarde y señalan esos 350 vuelos cancelados. Lo más destacado es que las colas de gente empiezan a menguar. Muchos latinoamericanos que están en tránsito en Madrid, pero pocos españoles que han hecho caso a las recomendaciones de muchas compañías de no acudir al aeropuerto. Unos encuentran soluciones, otros se quejan del tiempo y otros, como Pablo, español afincado en Londres, no saben cuándo llegarán a casa.
Esperar, hoy me han dicho, una semana más. Hasta el próximo lunes. o que empiecen los vuelos durante la semana y ponerme en la lista de espera.
La agencia nos tiene un autobús para mañana a las 10.
Además, todo el mundo tarda una media de 20 minutos en arreglar su problema en el mostrador y es súper lento.
Pues la situación, como ves, Miguel Ángel, va mejorando, pero todo dependerá de la nube de ceniza.
Gracias, David. Y todo dependerá de esa nube, y si no hay alguna más, porque según está informando la televisión islandesa, puede haber entrado en erupción un segundo volcán muy próximo al primero, que podría agravar aún más la situación. Ya veremos qué sucede en las próximas horas. En cuanto al tiempo, se han ido las lluvias, se han quedado las nubes, se han recuperado algo las temperaturas, y más, que lo van a hacer mañana. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Las lluvias se ausentan 24 horas de la Comunidad de Madrid. La nubosidad variable que hemos visto en las últimas horas empezará poco a poco a dejar paso a grandes claros, pero es de manera transitoria, porque a partir de el miércoles y sobre todo durante el jueves y el viernes podríamos tener nuevos chubascos que no descartamos sean en forma de tormenta sobre la Comunidad de Madrid durante esas tres jornadas. De momento, mañana, nubes y claros, temperaturas que tienden a subir para superar los 17 grados.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, cadena SER, pase lo que pase.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Deja de esperar en las paradas, deja de ponerte a la derecha en las escaleras mecánicas, deja de hacer girar los tornos, porque ahora tienes el Toyota Yaris con aire acondicionado por solo 10.150 euros, un precio irrepetible y una oportunidad única de disfrutar de tu independencia. Toyota Yaris con aire acondicionado por 10.150 euros, convierte tu ciudad en tu propio planeta.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, www.ersamotor.toyota.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones. Así como un menú por 18,50 euros. Ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
La Ventana, Madrid.
City 20, abrimos la tertulia de este lunes de La Ventana de Madrid, que vamos a ir salpicando con información relativa al caso Gürtel, que está trascendiendo hoy. Pedro Ortiz, urbanista, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín Zapata, científico, hola.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, abogado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana ha presentado su dimisión Luis Bárcenas como senador del Partido Popular, deja por tanto la Cámara Alta y pierde el aforamiento del Tribunal Supremo. La causa pasa, por tanto, casi completa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A raíz de la dimisión de Luis Bárcenas, la pregunta que ha surgido inmediatamente es cómo es posible que sigan siendo diputados regionales los tres exdiputados del PP, ahora miembros del grupo no adscritos, que también están imputados y desde el principio en esta causa. Hablamos de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor. Decía esta mañana Esperanza Aguirre, recordaba que ella ya les ha pedido públicamente, y la semana pasada lo hizo en la Asamblea, que renunciaran a sus actas de diputados, y venía a decir que es lo más que puede hacer. Antes también escuchábamos al líder socialista Tomás Gómez, que lo de Bárcenas demuestra que cuando se quiere se puede, y que el problema es que en Madrid Esperanza Aguirre no ha querido. ¿Creéis que cuando se quiere se puede en este caso? ¿Quién se arranca?
Pues yo mismo. Yo creo que Tomás Gómez conoce y sabe la situación de los diputados a la Asamblea de Madrid, de los senadores, de los diputados al Congreso, donde el acta es suya personalmente. Y por lo tanto, no hay posibilidad de combinarlos a dejar el acta, por lo menos a fecha de hoy, no hay ninguna, de acuerdo con nuestro sistema constitucional. Yo creo que Esperanza Aguirre desde el primer momento dijo que no debían formar parte del Partido Popular, que no debían formar parte del grupo parlamentario, y en consecuencia ha llegado hasta donde sus competencias como presidenta regional y responsable del grupo parlamentario y responsable del Partido Popular en Madrid ha podido. Lo demás no es posible. No es posible fusilar a la gente al amanecer, ni ponerles una guillotina en la cabeza. El sistema, el Estado de Derecho, tiene sus ventajas y también tiene sus defensas y sus formas, que en definitiva son las que siempre hay que hacer valer, porque la situación del Estado de Derecho lo que garantiza en definitiva es que las garantías jurídicas siempre se dan para cualquier persona.
Pedro.
Sí, yo creo que estamos de acuerdo en que no se puede cesar a alguien que ha sido elegido democráticamente. El acta tiene que ser de ellos, porque si no fuera de ellos el acta, pues, si fuera el partido, entonces ¿para qué tienen que ir a los plenos? Bastaría con los tres portavoces, cada uno levantaría la ficha con el número de votos que ha recibido y no haría falta ni diputados, ni concejales, ni nada. Por lo tanto, es necesario que el diputado o el concejal, el acta sea suya y el partido no le pueda echar. Lo que pasa es que, así como es absolutamente lícito tener desavenencias por discrepancias políticas, porque un grupo municipal, un grupo político del Parlamento, está compuesto por diputados que reflejan las diferentes matices sociales que están apoyando ese partido, y por lo tanto esos diputados están ahí por esos matices, por esas discrepancias, pequeñas discrepancias internas que forman lo que es ese conglomerado político de ese partido, esas discrepancias pues pueden exponerse públicamente, y hay partidos que machacan al que plantea las discrepancias y hay otros que permiten un cierto nivel de discrepancia. Por lo tanto, por discrepancias no se debe dimitir nunca, pero evidentemente por corrupción sí se tiene que dimitir. Para conseguir la dimisión de un diputado, no es el partido el que puede presionarle, porque el partido puede presionarle hasta un cierto punto. Le puede decir, oye, pues te vas a quedar ahí arrinconado y no vas a venir a las reuniones de grupo y nada más. Normalmente la dimisión se consigue mediante presión mediática. No sé si alguno de nosotros hemos vivido aquel momento en que Rodríguez Sahagún se encontró con dos posibles tránsfugas que iban a impedir que él fuera alcalde de Madrid. Fue en el momento de la moción de censura del año 89, y lo que Agustín hizo es orquestar en contra de esos dos concejales que iban a pasarse de grupo y reducir y evitar la mayoría, una campaña mediática feroz que les desprestigió frente a la población en general, frente a sus amigos, frente al propio prestigio personal, y no lo aguantaron. Y se fueron porque vieron que se habían quedado absolutamente aislados. Y en este caso yo creo que pasa lo mismo. Yo creo que aquí Bárcenas se ha ido porque veía que todos los días saliendo en el telediario su desprestigio a nivel personal, en su entorno personal, era insostenible, y lo que diga el partido le da igual. Es más, ya hemos hablado aquí que seguramente si Rajoy le hubiera dicho vete, Bárcenas habría hablado más, ¿no? Por lo tanto, no es el partido el que puede decirle vete, tiene que ser el conjunto de sociedad, y en ese conjunto estáis vosotros los medios para hacer esa presión.
Agustín.
Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con mis compañeros de que formalmente y digamos con la técnica del Parlamento, en este caso regional, no se puede obligar. Estos señores están ahí, creo que mejor que nunca, porque les da la gana. Ahora, también estoy de acuerdo con que la presión mediática es muy importante, pero yo creo que a Bárcenas, además de la presión mediática, ha habido otras presiones que yo desconozco. Quiero decir exactamente qué se le ha hecho o qué se le ha dicho. Yo creo que a estas tres personas, aparte de la presión mediática, sí desde dentro del Partido Popular se le puede decir, y este es un poco el argumento que ha dado tanto Bárcenas como Merino, de el problema que le representa al partido que estas personas continúen en la Asamblea de Madrid. Y yo creo que por ahí es por donde puede ir la salida de estas personas. No digo ni que lo vayan a hacer, ni que aunque lo hicieran, lo consiguieran, porque efectivamente estas personas llevan ya encausados muchos meses y siguen ahí. Entonces, que no es posible, digamos, legalmente, que el acta de diputado es suyo, por supuesto. Que hay otros caminos que no pasan por fusilarlos, pues, en fin.
Hay una cuestión técnica de orden procesal que sí os quiero poner encima de la mesa. Es mejor que les juzgue el Tribunal Superior de Justicia a Bárcenas que le juzgue el Tribunal Supremo. Por una razón. Si juzga el Tribunal Supremo es el que valora las pruebas y define los hechos probados. Si lo juzga el Tribunal Superior de Justicia, el que define los hechos probados y las pruebas y valora las pruebas es el Tribunal Superior de Justicia. Pero está la instancia superior del Tribunal Supremo y permitiría en su caso el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por indefensión, por no aceptación de pruebas o por inclusión de pruebas ilícitas que motivan la sentencia. Por tanto, yo si fuera el abogado de Luis Bárcenas y del diputado también Merino, pues hubiera aconsejado que hubieran dejado sus correspondientes cargos porque procesalmente es mejor la defensa desde el Tribunal Superior de Justicia.
Incluso para los tres diputados regionales también.
Incluso para los tres, claro, para los tres diputados regionales también. Por eso yo creo que no van a dejar su escaño, porque si no tendría que estar ante un juzgado de instrucción que
irían a la audiencia provincial. Iría a la audiencia provincial.
Claro, yo creo que aquí durante todo este tiempo, y ha salido en esta tertulia muchas veces, está el tema del aforamiento. Es decir, si estas personas dimiten, pierden esa condición. Yo no sé jurídicamente, bueno, Ignacio lo acaba de explicar, lo que eso representa. Pero también da la sensación de que estas personas, más que agarrarse al escaño por el hecho del escaño o de los 3.800 euros, se agarran porque eso le da a priori más garantías jurídicas de su defensa o de salir adelante en buenas condiciones.
Bueno, se agarran por muchas otras razones también, ¿eh? Si ellos están manteniendo que son inocentes, el agarrarte, bueno, pues hemos tenido situaciones de políticos acusados que han tenido un juicio que al cabo de 5 años se ha demostrado que eran inocentes, pero que su carrera política se había ido al traste, ¿no? Entonces, si ellos se mantienen lo de ser inocentes, una manera de mantenerlo es decir, yo no dimito porque estoy esperando.
Yo tampoco conozco ningún condenado incluso que sostenga que es culpable, ¿eh?
De acuerdo, pero bueno. Y yo me acuerdo de una vez a Álvarez Manzano que me dijo, dice, mira Pedro, para en política hay que aguantar mucho y hacerse los menos enemigos posibles. Y así se tiene éxito en política a largo plazo. Y entonces todo político en este país, en lugar de dimitir a la primera, como hacen en otros, es aguantar lo que te echen porque ahí al final te salvas, ¿no?
Antes han escuchado una voz más en esta tertulia de la Ventana de Madrid, era la de Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí que me he lanzado. Pero quería simplemente puntualizar, lleva toda la razón Ignacio lo que dice. Efectivamente, es todo una estrategia procesal la que llevan todos los acusados de la Gürtel pues manejando en el último año. Hay que decir que este es el país de las garantías y eso yo creo que no se puede criticar, al contrario.
Gracias a Dios.
Bienvenidas esas garantías, bienvenidas para cualquiera, sea político imputado, sea periodista imputado, ¿no?
Más vale 100 culpables en la calle que un inocente en la cárcel.
Efectivamente.
Les estamos contando, está aquí Alfonso, por eso, que según consta en el sumario de la operación Gürtel, el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha presentado como aval para pagar la fianza de 800.000 euros que le impuso el juez Pedreira un chalet de superlujo que se había comprado justo un año antes de que estallara el escándalo en un conocido barrio de Madrid. Chalet que, aparte de que costó una cantidad importante de dinero, esa cantidad fue abonada a tocateja.
De manera inmediata. Así fue, de manera inmediata. Fue el 22 de febrero del 2008, es decir, un año antes, justo un año antes de que se desatara la operación Gürtel y, por lo tanto, todas estas detenciones, principalmente de Francisco Correa y de Pablo Crespo, y luego, por supuesto, la imputación de todos estos tres diputados regionales, aún diputados regionales, y también de numerosos otros altos cargos del Partido Popular en Madrid. En el caso de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y también de Vicepresidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre, bueno, pues el 22 de febrero acude con su esposa al notario para adquirir una casa, una vivienda, un chalet de 4 plantas, de 390 metros cuadrados, 6 habitaciones, 4 cuartos de baño y aseo, patio interior, piscina e incluso ascensor que comunica todas las plantas, en la calle Parma número 13, en pleno barrio de Arturo Soria, muy cerca de la exclusiva urbanización Conde de Orgaz, muy cerquita de esta urbanización. Allí lo adquiere el 22 de febrero de 2008 y lo ha puesto como aval, evidentemente, ante la fianza económica de 750.000 euros que en el mes de mayo pasado le fijó para él el juez, el magistrado Antonio Pedreira. Hay que decir, antes de nada, que esta escritura de compraventa está sobre la mesa del juez, pero hay que decir que absolutamente todas las todas estas fianzas interpuestas por el juez contra Alberto López Viejo, contra Benjamín Mantín, Carrasco, contra Alfredo Bos Tejedor, contra Arturo González Panero, es decir, contra todos los exaltos cargos del Partido Popular, todas están recurridas. De hecho, hay 20 recursos que aún la sala tiene que ver, tiene que revisar y tiene que decidir, y esos 20 recursos que están todavía vivos, bueno, pues se refieren única y exclusivamente a este tipo de medidas económicas, de fianzas. Esta casa, realmente este domicilio, este gran chalet, lo que resulta bastante paradójico al ver la manera de, es la manera de adquirirlo, porque se paga 1.200.000 en un cheque de Bankinter directamente delante del notario, y los otros casi 600.000 euros que la promotora había solicitado en hipoteca para poder construir la casa son también cancelados automáticamente por el propio Alberto López Viejo. En total, la casa con impuestos ronda los 2 millones de euros, sin duda una cifra muy alta, pero nos dicen la gente del mercado inmobiliario que muy adaptada a la zona donde se ha adquirido el domicilio, es decir, a esa zona de Arturo Soria.
Y todo eso con un sueldo que de media rondaba los, puesto que era consejero, 6.000 euros netos al mes. ¿Os parece sintomático, Agustín?
No, a mí no me salen las cuentas, no me parece sintomático. Y me gustaría que me explicaran cómo se hace esto, ¿no? Hombre, uno, a la vista de lo que ha pasado después, pues puede correlacionar unas cifras con otras y probablemente cuadren. Desde luego, con su sueldo solo, resulta bastante difícil. Eso es obvio.
Bueno, los medios de pago hay que hacerlos costar en la escritura pública, estarán identificados, y me imagino que el juez, y además se ha explicado en alguno de los procedimientos, investigará de dónde provienen los fondos que originaron esas compras, que a su vez sirven para avalar una situación procesal, ¿no? Pero sí, la verdad es llamativo. No conozco cuál es el resto de su patrimonio, si su mujer tiene también patrimonio, pero la verdad es que parece difícil que en la política se generen esos ingresos. Yo, desde luego, no lo he conseguido, con lo cual debo ser muy mal economista, ¿no?
Bueno, hay que decir también, Ignacio, que la esposa de Alberto López Viejo está procesada en el caso Guateque también.
Es verdad. Pedro. No, a mí sí me parece sintomático, pero habría que ver de qué síntomas, ¿no? A mí eso de pagar las fianzas con lo que se ha llevado uno es que me parece tremendo. O sea, que el que no se ha llevado nada no puede pagar su fianza y se queda en la cárcel, ¿no? O sea,
ese es el caso de Antoine Sánchez, por ejemplo.
En este caso, las fianzas impuestas no eran para eludir la cárcel, sino para afrontar posibles responsabilidades pecuniarias en las que hayan podido incurrir debido a su actuación, ¿no?
Y de todas maneras, por dar una otra cuestión jurídica, normalmente los jueces, las responsabilidades civiles que hay resultantes del delito, pues expiden embargos a los registros de la propiedad para dejar sometidos esos bienes a la responsabilidad civil derivada del delito, ¿no? Por tanto, eso es lo lógico, lo que se hace en una instrucción.
Son las 7:34, tenemos que hacer una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid,